Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Empecé a cantar en una calle sin luz. Encontré el amor, pero lo perdí entre la multitud. Quiero que sepas que ya no voy.
Carlos Tarque, bienvenido a Línea Clara.
Muy encantado, gracias.
Muchas gracias por darnos esta entrevista. Empezamos la nueva temporada con una de las mejores voces de rock en español. Carlos, la gira de 2022, la gira post-pandémica, está siendo todo un éxito. ¿Has notado algún cambio en el público?
Bueno, sí que es verdad, sí, la verdad que sí. Hemos notado lo primero que ya, con respecto a la pandemia, evidentemente, bueno, ya sé que lo preguntas con respecto a antes de la pandemia, ¿no? Pero sí que es verdad que la gente se nota con, bueno, pues se ha notado sus dos años un poco de restricciones y de presión, ¿no? Porque sí que es verdad que la gente está muy con muchas ganas de directos y con mucha energía, muy, muy desatada, ¿no? Y como era de esperar, por otra parte, después de dos años, pues de estar eso con la cuerda, bueno, pues medio apresados, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces, sí que estamos notando eso mucho en el público y, bueno, pues muy agradecidos porque los conciertos, como tú dices, están siendo muy, muy pletóricos, ¿no?
Además, vosotros durante la pandemia no habéis dejado de trabajar. Hicisteis esa gira en Petit Comité, Ricardo Ruiz Pérez y tú, y ahora pasáis otra vez a la banda, ¿no? A la banda grande de Meclán.
Sí, nosotros tuvimos la suerte y un poco la espontaneidad, porque nosotros ya teníamos un formato que habíamos hecho previamente, que éramos Ricardo y yo a palo seco, por así decirlo, ¿no? Que habíamos hecho pues algún experimento alguna vez de tocar, hacer conciertos él y yo solos, así crudo, ¿no? Y nos ofrecieron, justo cuando se abrieron las restricciones en junio del 2020, unos conciertos así muy escuetos, con mucha restricción, era la época más dura y la verdad es que pudimos reaccionar en días, prácticamente. O sea, tuvimos que repasar un poco los temas y pudimos empezar a hacer conciertos. Eso generó que pudimos, la verdad, que trabajar y salvar los muebles, como dicen, durante pues, los dos, pues, el 2020 y 2021. Hicimos un montón de conciertos, él y yo, que, como bien sabéis, pues se reflejó en este disco que hicimos a finales de 2021 en Petit Comité, ¿no? Que más del valor de que tiene por sí musical, que lo tiene, ¿no? Es un poco el documento de reflejar lo que fue pues estos dos años, ¿no? De pandemia y de cómo tuvimos que, un poco reflejo de todos, ¿no? De cómo incluso la sociedad tuvo que inventarse métodos para poder sobrevivir, ¿no?
Ruiz Pérez y tú os conocisteis en el servicio militar y, bueno, cada uno estaba en sus bandas, hacía sus cosas, ¿no? En el ámbito musical, pero digamos que decidís montar un grupo que luego sí. Se vino a llamar Meclán, ¿no? Y sí. ¿Cuál es el secreto para que desde el 95 hasta ahora sigáis, no sé decir, tan vivos o incluso mejor que nunca?
Gracias. Bueno, pues hombre, yo creo que la verdad que no te lo sé decir, si hay un secreto. Nunca hemos dejado de tocar, o sea, no hemos hecho un paréntesis de más de dos o tres años, que ha sido en este caso cuando yo hice mi disco en solitario en el 2019, y siempre hemos mantenido una conexión. Él y yo hemos seguido haciendo discos. Es verdad que desde el 2017, ahora ya ha pasado tiempo, que hicimos Delta, no hemos hecho ningún disco en estudio, ¿no? por lo que te digo, porque yo hice mi disco en solitario y estoy también un poco últimamente enfocado a hacer mi proyecto en solitario de Tarque. Pero hemos seguido tocando y tenemos unas canciones que son parte ya de la, del repertorio clásico del rock español. Y eso nos da un bagaje que, pues bueno, pues hace que la gente siga viniendo a vernos. La verdad es que es verdad que los últimos conciertos y además esta gira estamos notando incluso mucha gente joven, ¿no? Gente que realmente no le corresponde por edad estar ahí y nos sorprende, ¿no? Más que hace 7 o 10 años, ¿no? Yo creo que también que eso quiere decir que la música traspasa las generaciones, que al final las canciones no tienen necesariamente una edad o una moda, ¿no? Y bueno, pues estamos muy contentos, la verdad. La verdad es que es un, ¿cómo se dice esto? Cuando un patrimonio, no de la humanidad, pero sí de, por lo menos nacional, ¿no? Nuestro. Y entonces yo creo que bueno, pues que ahí lo tenemos y que hay que disfrutar de ello. Y nosotros, por supuesto, orgullosos, ¿no?
Hablabas de canciones, luego quería preguntarte una cuestión alrededor de esto, pero un poquito hablando de M-Clan, de Ricardo y tú, de esa relación, ¿quién es quién en M-Clan? Entre Ricardo y tú, ¿cómo os situáis ahí? ¿Cómo sentís la banda? ¿Cómo sois en M-Clan, Ricardo y tú? ¿Quién es cada quien?
Bueno, esa pregunta realmente no sabría contestarla porque yo soy yo. Depende en qué a qué te refieras, ¿no? No sé muy bien por dónde lo estás enfocando. O sea, si hablamos de escribir canciones, sí, o hablamos del directo, hablamos de la responsabilidad. A ver, Ricardo y yo formamos M-Clan, como tú bien dices, hace muchos años, con otras personas que también estaban muy involucradas y que luego poco a poco se fueron despegando o cayendo del proyecto, o incluso ya tenemos incluso dos personas que ya no están en el mundo, ¿no? Del principio de M-Clan. Pasan muchos años y ha habido, bueno, pues de todo, como en cualquier proyecto así largo, ¿no? Pero bueno, Ricardo y yo, pues tenemos un equilibrio, escribimos canciones, y es verdad que en M-Clan hay canciones que no son de Ricardo y mías, pueden ser de Prisco y mías. Yo, por el hecho de generalmente hacer las letras, casi siempre las melodías y siempre las letras, o casi siempre, pues soy autor de todas las canciones. Entonces, con Ricardo pues hemos escrito muchas canciones, y luego pues en directo sí que es verdad que hay un peso que radica más, un poco más en mí, en los directos, de una manera evidente, porque soy el cantante y digamos el catalizador entre el grupo y el público, ¿no? Y eso es lo que hace que sea esta famosa frase de la cabeza visible, que me hace mucha gracia. Pero es la verdad, un poco que siempre el cantante destaca un poco más que cualquier otro de la banda, ¿no? Y eso es un poco el papel que nos corresponde. Pero tenemos un proyecto común y vamos 50-50 en todos los sentidos, ¿no? Y responsabilidad o sus decisiones y las mías pues van a la par, ¿no? Y es verdad que es bastante equilibrado, ¿no?
Yo también iba, bueno, la respuesta es más o menos lo que pedía. Quería introducir ahí un tema, ¿no? Dentro de esta conversación, que es en el documental Las calles siguen ardiendo, que recomiendo a todo el mundo, por cierto. Sí. Dice algo así como que Ricardo Ruiz Pérez es el cerebro de la sombra. No sé si tú también lo ves un poco así o si eso es así o no.
Bueno, es que eso es una frase que dice Charlie de Warner, que es nuestro AR que nos fichó. A mí lo que pasa es que cuando se dice el cerebro en la sombra parece como que hay alguien maquiavélico ahí detrás urdiendo planes, ¿no? Y no sé si la gente lo puede entender así como que a mí me suena que el otro no tiene cerebro, digamos, ¿no? Y eso no es así, o sea... Claro. Ricardo, lo que quiere decir esa frase quizás es que es alguien muy importante que quizás no es tan visible a priori, claro, en M-Clan, ¿no? Cuando muchas veces se dice Carlos Tarque el líder de M-Clan, bueno, eso no es así. Pero es verdad que él no es el cerebro en la sombra. De hecho, artísticamente y a nivel de ideas y a nivel de muchas cosas, muchas de las cosas de M-Clan, de los títulos de los discos de tal y del conceptualmente, vienen de mí, por el hecho de hacer letras. Pero esto no es una cuestión de quién es el cerebro, quién no. Los dos tenemos un equilibrio para unas cosas o para otras. que funcionan, ¿no? Pero a mí nunca me ha gustado esa frase del cero en la sombra porque deja al otro como si realmente estuviera siendo manipulado o algo así, ¿no? Como alguien que domina un país. Y esto no es así. Yo creo que lo que quiere decir, como te digo, esa frase es que Ricardo tiene una relevancia que a veces no se le aprecia porque no es tan visible, ¿no? En directo, ¿no? O sea, en directo y en tal, parece como que él, bueno, porque parece que yo soy el líder, y eso no es así. Pero de cerebro a la sombra tampoco, porque sí es verdad que parece eso, que hay alguien ahí detrás manejando unas estas que no es verdad. Y de hecho, como te digo, o sea, es verdad que McLaren podría enumerarte un montón de ideas y de un montón de conceptos y de portadas de discos y de ideas artísticas que realmente provienen casi más de mí, ¿no? Pero él tiene otro concepto también a nivel empresarial muy... bueno, tenemos como un equilibrio entre los dos, entre una cosa más artística y una cosa más poco pragmática que tiene él, ¿no? Que es verdad que él tiene una buena visión también musical como productor para ver cosas que yo, por ejemplo, no veo tan inmediatamente. Y yo qué sé, es un equilibrio, ¿no? Que hay en cualquier proyecto, ¿no?
La pregunta siguiente iba a ir un poco por ahí. ¿Crees que Ricardo Ruiz Pérez, entre el gran público, tiene poco reconocimiento?
Bueno, no sé. Yo creo que el reconocimiento es una cosa que es que no sé cómo contestarte. Yo no lo creo. Él cuando, o sea, no lo sé. Es que no lo sé. ¿Qué quiere decir? Es verdad que los grupos por ejemplo, cuando nos piden entrevistas, la mayoría de la gente quiere hablar conmigo, pero por una cuestión que tiene también un poco que ver con, a ver, quién escribe las letras, quién es un poco más el ideólogo de muchas de las cosas y puede explicar mejor las cosas. Yo lo que aconsejo siempre es decir, ¿por qué no hablamos todos? O sea, no me llames ni a mí ni llames a Ricardo, hablemos todos, porque todos estos todavía sigue teniendo el concepto un poco de grupo, ¿no? De un proyecto común. Y luego reconocimiento a nivel de público, pues no lo sé, no sabría qué decirte. Como bien decimos, es verdad que yo destaco más por mi papel y se me reconoce más. Entonces, pues eso es una cosa que es natural, no es forzada o nadie pretende no reconocer, ¿sabes? No sé cómo explicarlo. De todas maneras, también hay que cultivar un poco el reconocimiento. Yo por mil situaciones y mi carácter y tal, es verdad que me he prodigado más, incluso a veces excesivamente a nivel social y a nivel post-concierto y a nivel, bueno, pues hay que ir a hacer una recogida tal, pues he ido yo. Entonces, al final, eso queda un poco ahí, ¿no? Y hay que, bueno, y es verdad que, de hecho, ha sido un poco excesivo a veces, ¿no? Si hablas de los discos que hemos hecho en solitario, pues es verdad que la ventaja de ser cantante, pues es una ventaja, ¿no? Sobre todo.
He leído en alguna entrevista que tu contacto, tu pasión por el rock comienza a los 11 años. ¿Cuál es tu primer LP? ¿El primer LP que compras, que escuchas en casa?
Sí. El primer LP que compro es un disco de Motorhead que era un directo en Londres.
Y la música llega a ti a través de, no sé, si de tu familia, si de algún amigo, si algún concierto al que asistes cuando eres niño y te llega esa música, te impacta.
Bueno, la música llega a mí por mil maneras, ¿no? Porque, pues sobre todo por la radio, por mi familia que escuchaba música, pero, bueno, por muchos canales y sobre todo porque te llama la atención, porque la música puede llegar a ti por mil canales y no llamarte la atención. Y decir, bueno, pues es un elemento más de la vida, ¿no? Pero sí que a mí me impactaba y sobre todo en una época en la que no, a diferencia de, bueno, pues que no había más canales que la radio, la tele o los discos que te ponía tu hermana. Y sobre todo pues por discos que me ponía mi hermana, como todos, ¿no? Los de esta época. Y pues escuchar la radio. Yo tuve una... En mi infancia tuve muchos desplazamientos de domicilio. Entonces... Durante algunos, yo por ejemplo llegaba, yo nací en Chile, y me emigré, volvimos a España y estuve dos o tres movimientos de domicilio así que son muy, que marcan mucho a un niño, ¿no? Y en esos primeros meses de que yo llegaba a un pueblo, a una ciudad y no conocía a nadie y tal, y poco a poco pues pasaba tiempo en casa, a lo mejor más de lo normal, más de lo que un chaval pues estaría jugando con sus colegas hasta que ya no hacía amigos. Y entonces oía mucho la radio y eso pues yo creo que tuvo que ser importante en su momento, porque a lo mejor 4 meses en la vida de un niño de 7 años es mucho tiempo, ¿no? Y si esos 4 meses los pasas oyendo la radio, pues ¡puf! te hacen cambiar. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí.
Y entonces yo me acuerdo que oía la radio, y la radio del año 77, pues imagínate cómo era, ¿no?
Una pasada, ¿no?
Claro, pues hombre, en la radio comercial sonaba música de una calidad increíble, ¿no? Fleetwood Mac, o sonaba John Lennon, o sonaba, no sé, o sea, pues la música actual de ese momento, que era espectacular. Entonces, eso me hizo que la música llegara a mí. Luego ya conocí el rock a través de programas de televisión de la época y pues hombre, pues y era también un poco como digamos que la música de moda, ¿no? O sea, todo el AC/DC salía y el punk y la efervescencia del punk y el rock, y entonces en la tele pues lo moderno y lo actual era eso. Lo que ahora sería Maluma pues igual eran los AC/DC, ¿no? O Bus, ¿no? En España. Entonces, claro, un crío de 12 años escucha Bus y se queda impactado, ¿no?
Claro, alucinas, ¿no? A todos los que a lo mejor estamos escuchando el programa y tal. Y claro, lo que dices tú ahora en la radio, pues suenan otras cosas que no tienen nada que ver. Lo que está de moda ahora, el rock ahora no está de moda, ¿no? Está de moda
con
otros estilos musicales.
Tampoco estaba de moda, quiero decir, estamos hablando de hace casi 40 años, ¿vale?
Sí.
Tampoco era la música, o sea, estaba en auge, ¿no? Digamos, había un... Sí que es verdad que el rock tenía un protagonismo que ahora no tiene, está claro. Pero no era la música que sonaba en los bares. O sea, en los bares no sonaba rock, sonaba pachanga como toda la puta vida. Y sonaba música comercial y tal. Pero el rock tenía un papel que ahora pues se queda un poco relegado. Todas esas bandas ahora son clásicos, ¿no?
Claro. Con respecto a lo que suena ahora, claro, ahora quizá en España estamos viendo una época en la que están, no sé si decir, despuntando, o por lo menos mediáticamente, un impacto muy fuerte, dos personajes, C. Tangana y Rosalía. No sé si crees que ellos han inventado algo o están revisionando algo. ¿Cómo ves esos dos intérpretes, esos dos cantantes?
Pues hombre, yo los veo, sobre todo a Rosalía, muy creativa. Y que está, bueno, sí que está inventando una cosa, está claro, ¿no? O sea, yo he escuchado su disco un par de veces, con bastante esfuerzo por mi parte, porque la verdad es que no me gusta nada, no conecto con eso, pero hay una intención y hay algo, ¿no? Eso no quiere decir que a mí no me gusta, o sea, no consigo, porque es algo que estéticamente no me gusta, del principio a fin. Nada, pero sí que hay algo que no se queda solamente en... O sea, que no es... De hecho, es bastante arriesgado, ¿no? Y en el caso de C. Tangana, bueno, es que a mí manejan una serie de criterios musicales que es verdad que están desprejuiciados y tal, pero a mí es que no me gusta. No me gusta la bachata, lo siento. O sea, bueno, esto estoy saltando de la pregunta. Puede ser que hayan creado algo nuevo, o que están revisionando cosas, y me parece bien, la verdad. Pero a mí no me gusta.
Uh-huh. Bueno, no sé si se ha podido ver el directo de C. Tangana.
No.
Tiene incorpora una banda tremenda. Es decir, el concierto se convierte casi en un concierto de flamenco.
Uh-huh.
Y, ¿sabes? A mí me impacta eso. Es decir, tú escuchas el disco y es esa música nueva, no sé si es trap, no sé cómo catalogarla. Uh-huh. Y en directo, pues, de repente salta en el escenario, pues, Carmona... sale del escenario Quintanero y dices tú, esto es otra cosa, ¿no?
La verdad que no lo he visto, me han hablado muy bien. De hecho, tengo algún amigo tocando en la banda, el Pirata, que es un saxo, trompetista que toca la tuba ahí. La verdad que no he ido a verlo y no sé, a lo mejor iría a verlo por curiosidad. Sinceramente no me llama demasiado. Es que claro, No me gusta mucho. Entonces, tampoco me interesa, quiero decir, como me ha pasado con cientos de estilos a lo largo de mis 53 años, no me interesa demasiado. O sea, puedo hacer, evidentemente lo escucho para ver de qué se trata, pero no es una cosa que a mí me... Joder, es que a mí me gusta, o sea, no me llama mucho, no me interesan esos estilos, claro. No me acaban de gustar mucho, igual que muchas cosas previas tampoco me gustaban. Y luego además hay una cosa que es que no me gusta mucho cómo canta tampoco, ¿sabes?
Ya.
Ni hay un me falta un poco de desparpajo que pueda tener Kiko Veneno u otras cosas que han hecho Mestizaje o Ketama o otro tipo de cosas en el pasado, ¿no? Me falta un poquito de esa. Y luego, pues los sonidos no me acaban de convencer, pero yo la verdad es que me parece bien que la música evolucione, ¿no? Hacia donde sea. No voy a ser un detractor, de a mí me da igual. Si yo no, mi opinión no importa un carajo en la historia de la música. Ahora, a mí no me gusta, pues es verdad que yo soy un poco, me quedo con cosas un poco más clásicas, ¿no? Y ya está, es una cuestión de gustos.
Sí, sí. No sé si hablando de música, de conciertos en directo, no sé si hay algún músico, algún artista, alguna banda que no hayas podido ver y porque ya no está y te hubiese gustado verla.
Sí, claro, bueno, pues un montón de los Beatles.
Claro. Seguramente es la primera banda que se te viene a la cabeza, seguramente, ¿no?
Pues sí, es la mejor banda de la historia.
Claro. Y no sé si recuerdas en este momento el último concierto al que hayas asistido.
El último concierto que he asistido como público.
Sí.
Hostia, es que tengo un mare magnum porque entre los conciertos míos que veo grupos teloneros o grupos que con los que toco y hostia, no me acuerdo. Pero es verdad que hace como público, mira, yo vengo soy músico, estoy de gira. No voy a muchos conciertos, te lo digo. Claro. Cuando vengo a mi casa, me voy a mi casa. O me voy a... Y con lo de la pandemia tampoco fui a muchos conciertos. No te sé decir, la verdad. No te sé decir. La verdad que no te sé decir el último concierto al que fui. Pero bien, es verdad que veo que cuando estamos de gira o en festis y tal, sí que voy a ver grupos que tocan o me acerco un rato a ver a tal grupo. Y tal, y no te sé decir, la verdad.
¿Y hay alguna banda que bueno, hasta te gira y dices que, claro, que, pues, que tienes que tener descanso y tienes que tener tu vida aparte de la música, pero hay alguna banda que te apetezca ver? ¿O qué dirías tú? Si actuase, cuando acabe la gira tal banda, voy seguro.
Bueno, tengo unas entradas para los Black Crowes, que los he visto 7, 8 veces desde el año 2019, que voy a ir ahora en julio, pero es verdad que me voy a ir de vacaciones bueno, sí, ya me acuerdo del último concierto que vi, fue justamente estando de vacaciones, que me fui a California hace unos meses, fui a ver a John Spencer, ¿no? Que es también un veterano del garaje, del rock. Lo vi en una sala ahí en San Francisco. Y es uno de los últimos conciertos así que he visto en una sala. A mí me encanta ir a salas pequeñas. Me encanta el club, ¿no? Es donde creo que hay una esencia ahí especial, sobre todo para el rock. ¿Y alguna banda que quiera ver ahora? Pues no sé, sí, pues depende. La verdad es que me gusta también, sinceramente, mucho la sorpresa de ver a grupos que no en principio me gusta, que no son en principio lo que podría gustarme, ¿no? Y sorprenderme o no, decir, uff, no me gusta nada, hostia, qué directo más guay tiene, porque me ha pasado ir a ver a grupos que no me gustan y gustarme el directo, ¿no? Es sí. Que además no hay que ceñirse a... O sea, todo puede sorprender y esa espontaneidad me gusta, ¿no? También he ido a ver a grupos que me gustan y no me ha gustado el directo, o sea, y me ha dado muermo, ¿no? Depende, ¿no? O sea, depende de mil cosas.
Antes hablabas de los Black Crowes. En un primer momento quizás os conocí como los Black Crowes españoles, ¿no? Y quizá el tema Llamando a la Tierra os catapulta un poco al éxito y luego viene, o sea, el álbum Usar y Tirar, luego viene el álbum Sin Enchufe, quizás sea el momento que más estáis entre el gran público en ese momento, ¿no? Pasáis de ser una banda de rock and roll a una banda que es de todos ya, ¿no? Y ya hasta hoy.
Sí, se puede ser una banda de rock and roll de todos también, ¿eh? Pero... Yo sé lo que quieres decir, digamos de una banda underground, que es lo que éramos en M-Clan, una banda underground, o sea, digamos...
No hay señal, no hay señal de vida humana y yo, perdido el tiempo, perdido en otra dimensión. Oh,
minoritaria a ser un grupo mayoritario. Y eso nos pasó porque hicimos un disco, digamos, más abierto al gran público por una necesidad también vital, ¿no? Personal, de salir de un esquema arcaico de rock que nos encantaba, pero que, bueno, es que esto lo explico cientos de veces ya. Pero, y eso la verdad es que nos costó muchas críticas, ¿no? Que te digo que la mayoría de esas críticas, la gente no es que las haya entendido con el paso del tiempo, sino que ha sabido reconocer que la música, tú no te puedes quedar siempre en un... O sea, hay como unos prejuicios a veces con la música y con los estilos que nos hace esclavizarnos un poco, ¿no? Entonces, bueno, hay quien vive de esa especie como de militancia musical en la que tú tienes que ser siempre un mod que solamente escucha The Who, o tienes que ser un rocker que solo escucha los Stray Cats y tal, y me parece bien y lo respeto mogollón, pero luego hay gente que nos gustan muchos estilos musicales y no somos esclavos de nada, ¿no? Ni nos debemos algo. Y en ese sentido, M-Clan hizo una evolución que a mí me parece increíble que podamos estar hoy hablando y sobre todo que hemos podido luego hacer cosas increíbles, irnos a grabar a los Estados Unidos, grabar discos de country rock, ahondar en estilos tal, sin prejuicios, no tanto como Z Tangana, pero sí que es verdad que M-Clan ha tocado dentro del rock y dentro del mundo de las guitarras un montón de palos, ¿no? Y hemos ido con sobre todo de palos que quizá a lo mejor no son de aquí, de españoles, ¿no? Pero hemos intentado buscar sonidos y tal, y yo creo que es un grupo que también ha investigado bastante, ¿no? Que más allá de la anécdota de Carolina y de la canción de los 40, ¿no? Entonces eso también es un valor que yo creo que sí que es verdad que no se nos reconoce demasiado. El hecho de haber, bueno, de haber hecho muchos discos y como mojándonos en cosas, ¿no?
Sabes que arriesgasteis muchísimo con ese cambio, ¿verdad?
Bueno, arriesgamos, la verdad que íbamos sobre seguro porque cuando hicimos Llamando a la Tierra, que fue una versión de una banda californiana que es Steve Miller Band, sí, que tiene mucho que ver con el principio de M-Clan, uh-huh, no es que de repente hiciéramos una versión de, no sé, de Rafael, ¿no? Vimos que eso era una canción que iba a ser contundente o a ser un hit, de hecho lo es una de los mayores hits de M-Clan, ¿no? Y es un pedazo de canción y es un temazo. Es un temazo que atraviesa, que gracias a esa canción también mucha gente ha conocido a Steve Miller, ha atravesado las generaciones. Eso es incontestable, creo yo, ¿no? O sea, más allá de que te guste o los prejuicios o no, es incontestable. Es una canción que tú la tocas hoy, tocas los primeros acordes en directo y la gente se pone de pie. Y eso pues, pasa pocas veces en la historia de la música.
Vosotros... Hablamos ahora de versión Llamando a la Tierra, tienes otras versiones como la de Maggie, Lola también, ¿no? Más recientemente. ¿Qué grupo te gustaría, Ilusión, o te gustaría que hiciese versiones de vuestros temas, de M-Clan?
Ay, no lo sé, chico. No sé. A mí no me planteo esas cosas, hombre. Quien haga una versión de M-Clan, que sí que ha habido gente, pues de hecho ha habido, han versioneado... Miedo, por ejemplo, que es una canción que lo hizo esta chica de Amaya, ¿no? Que ganó Operación Triunfo, tal. Que también es verdad que ha colocado la canción, le ha dado otro ímpetu que tiene que ver con esta con generaciones más actuales, ¿no? Me parece raro hablar de generaciones actuales, parece que estoy hablando como si fuera del dúo dinámico, pero es la verdad. Yo cuando veía a los del dúo dinámico ahora me encuentro en esa situación. Es verdad que las canciones, si son buenas, pueden conectar con la gente. Hoy, mañana y pasado, ¿no? Y Miedo, por ejemplo, es una canción muy buena y notamos que gracias a ese... siempre tuvo un carácter especial en M-Clan y era la balada principal, ¿no? Pero a través de esta conexión con Operación Triunfo y con Amaya y con las miles de versiones que se han hecho, porque luego en internet la gente es la canción más versionada de M-Clan, ¿no? Más que Llamando a la Tierra y que Carolina incluso. Pues, bueno, tiene un carácter especial y la verdad es que nos da orgullo, ¿no?
Hay, bueno, lo que decíamos, una evolución tremenda, hacéis muchas cosas, tocáis muchos palos, ¿no? Pues el rock and roll, el rock americano, el soul, un poco el rock pop, tocáis muchos palos. Los últimos discos el disco Para no ver el final, quizás sea un disco especial, ¿verdad?
Sí, pues es un disco muy especial por varios motivos. Tuvimos una formación nueva en ese disco y incorporamos elementos muy soul, como con los metales, con teníamos un poco ese momento ahí, ¿no? De reivindicar el soul, siempre desde nuestro punto de vista más español. Es verdad que nosotros, más o menos los estilos con los que hemos jugado, siempre han estado presentes en casi todos los discos, de mayor o menor medida. No es algo tan raro, ¿no? No hemos dado saltos raros. Pero sí, en este disco, la verdad es que fue un disco muy que recuerdo con muchas ganas, ¿no?
Uno de los, bueno, tenéis varios discos en directo, hablábamos antes del Sin Enchufe, hacía referencia tú antes al Petit Comité, y el directo del Price, Dos Noches en el Price, ¿qué ha significado para vosotros? Yo no he podido asistir como público, no lo tengo que reconocer, pero sí lo he podido ver y lo he disfrutado muchísimas ocasiones, me encanta, y se transmite una energía, una pasión. Hay algo ahí. ¿Vosotros lo sentisteis así en ese momento? ¿Lo sientes así?
Sí, bueno, sí, es que no es que lo hay, como tú has dicho, hay algo ahí, pues es que es eso, es que realmente nosotros en esa época y luego ese momento tan reconocido, ¿no? Del público y de todos los amigos que participaron en el disco, amigos que nosotros admiramos, como puede ser Miguel Ríos, Alejo Stivel, Ariel Roth, Bumburi, Fito. Toda la gente que está en el disco participando, ayudándonos, apoyándonos, pues fue, claro, un momento de subidón muy increíble, ¿no? Y esa pasión y esa verdad se demuestra ahí en el escenario. Fue una cosa muy energética, ¿no? De hecho, M-Clan es un poco así siempre en los directos, ¿no? Lo vivimos con una pasión un poco desbocada.
El tema, las calles están ardiendo con el drogas. Lleva a M-Clan, a lo mejor, no sé si tú lo ves así, puede llevar a M-Clan a, no sé decir, un poco lo que estás haciendo con Tark, a lo mejor, también, tú, digamos, por tu cuenta.
Bueno.
¿Hay una conexión ahí?
No lo sé, o sea, no necesariamente porque salga el drogas. Las calles están ardiendo es un tema, bueno, que tiene una velocidad, digamos, es un tema atípico en M-Clan.
Sí.
Un poco más, no sé si decir rock, porque realmente el sonido tampoco es que sea demoledoramente rockero, ¿no? Yo creo que Tark es mucho más rockero, mucho más duro el sonido de las guitarras y todo. Pero sí que tiene uno, a nivel, por ejemplo, estético de letra, ese punto un poquito más apocalíptico, sí que puede tener algo más que ver con Tark que con el resto de M-Clan. Es un tema oscuro y un poco más... No sé, más humeante, no sé cómo. explicarlo, ¿no? Yo creo que a veces explicar las canciones y es complicado, pero no necesariamente porque aparezca el drogas, ¿no? Que la verdad es que le dio un tinte al tema. Si el tema puede tener cierta filosofía apocalíptica o que tiene que ver con lo que está sucediendo en general en el mundo, ¿no? Con una especie de reflexión constante de las calles están ardiendo, del peligro, de que nada cambia, el droga sí que le dio ese toque un poco suyo, personal, que tiene que ver con la República, que tiene que ver con la herencia o sea, que tiene que ver con la reivindicación de la, ¿cómo se dice? De la, bueno, de toda la historia del franquismo y todo esto que él, uh-huh, que él tiene muy presente en su... Entonces nosotros le abrimos la puerta y dijimos, haz lo que quieras, ¿no? Y es verdad que llevó el tema hacia un punto un poco más politizado, por así decir, sí, pero que nosotros aprobamos, sin ninguna duda.
Claro, eso estaba hablado, o le salió en el momento, estaba hablado.
Claro, estaba hablado, claro.
Estaba hablado.
Claro. Él dijo, voy a hacer un trozo de un disco de una canción de Barricada que se llama Sotanas, que tiene, sí, que ver con eso, con la memoria histórica y todo esto. Dijimos, por supuesto, para eso te invitamos, para que seas tú, ¿no? Porque aquí no hay cortapisas, ¿no? Y así fue, él es así, él tiene su reivindicación política, tiene su libertaria, siempre lo ha tenido con Barricada y con él en solitario, y él, para eso le invitas, para que la persona sea él mismo, ¿no?
Claro. Otro de los temas que quizá tiene algo de reivindicación, no sé si social, si sentimental, si también porque tú has nacido en Chile, el tema inmigrante, ¿significa algo especial para ti?
Bueno, a mí lo que me gusta es escribir cosas siempre que tengo la suerte de que me salgan bien o que lo pueda conseguir, desde algo un poco más individualista, o sea, más... no que tenga que ver con una reivindicación política puntual en un momento de la historia, ¿no? O sea, me parece demasiado... me parece, ¿cómo te diría? Poner el foco en algo... sino algo que tenga que ver con algo mucho más, a ver si me explico, abstracto y personal. O sea, yo ya no hablo de que si tú eres español y yo soy japonés, sino de algo mucho más... En el caso de la canción Inmigrante, hablo de un sentimiento espiritual, casi más allá de las fronteras en sí, ¿no? De las naciones en sí, sino de algo que tiene que ver con el tiempo, con el pasado, con la existencia y con cómo cambia todo y cómo va pasando el tiempo por delante de ti y tú mismo eres un inmigrante o un emigrante en el tiempo, en la línea del tiempo, y dentro de 15 años tú, como habla la canción, vas a pasear por una calle que estuviste hace 15 años o que tuviste una relación o que tuviste unas vivencias y te vas a sentir un extraño, ¿no? Entonces me gusta a veces un poco más ser más abstracto, con estar como un poco por encima de las reivindicaciones puntuales, a no ser que haya alguna muy, muy urgente, que hay muchas, ¿no? Pero eso sí me estoy explicando. Nunca hemos hecho en Meclán una reivindicación política de la ocupación o no sé qué o lo otro, porque no es nuestro estilo, yo por lo menos no lo siento así. Puedo sentir a nivel personal, pero sí que es verdad que para las canciones me parece que hay que manejar como unas emociones que van más con el ser humano en sí que con un momento político puntual o con una reivindicación de calle, ¿no? Algo un poco más del corazón, no sé.
Sientes, no sé, bueno, en este caso podrías hablar un poco también por toda la banda, como representante de la banda, ¿sientes que estáis en vuestro mejor momento? ¿Habéis llegado a techo? ¿Tiene techo en Meclán?
Bueno, yo no sé si cuál es el mejor momento, porque medir cuál es el mejor momento, yo sé que estamos en un momento muy bueno, y el directo se nota así, ¿no? Yo creo que hemos vivido siempre momentos muy buenos, momentos malos que no nos hemos dado cuenta, pero el grupo se mantiene ahí en una energía, sobre todo por el momento del directo, ¿no? Que es cuando notas que la gente viene, canta tus canciones. Yo creo que estamos en un momento muy bueno. No sé si es el mejor, pero es muy bueno.
Y te ves, no sé si decirlo así, pero muriendo en el escenario, como Dylan o como Iggy Pop? ¿Te ves en el escenario hasta el final?
No lo sé. La verdad que por ahora no tengo otro plan. Y la verdad es que me gusta cantar, me gusta hacer conciertos. Es verdad que a veces no tengo yo particularmente el carácter de necesitar hacer música todo el rato constantemente para sobrevivir, en plan Van Gogh. Primero porque no sé hacerlo, ¿no? Necesito siempre de otros músicos. Entonces, podría no ser así, pero por ahora está siendo así, porque es de lo que vivo y me gusta mucho hacerlo, ¿no? Es verdad que si tuviera que pasar tiempo sin salir en escenario y sin cantar, me faltaría algo, ¿no?
Sí, viniese un extraterrestre, ¿no? Como el tema souvenir, ¿no? Pero en vez de irse, sí, que viene. y le tuvieses que decir, te pregunta, ¿qué es M-Clan? ¿Qué tema le pondrías?
¿Qué es M-Clan? ¿Qué tema le pondría? Hostias, no lo sé. Le pondría Calle sin Luz, por ejemplo. Le pondría un tema de rock energético en el que se reflejara la esencia del grupo, que es un grupo de rock enérgico, como tú bien dicho, con una pasión que, como tú decías en el Price, estaba ahí, ¿no? Tenemos un montón de abanico de canciones diferentes, pero no le pondría Carolina seguramente, porque no es el tema más representativo de M-Clan. Sí a nivel comercial, pero no a nivel espiritual, ¿no? Pero hay otros temas que tienen más enjundia, que tienen más profundidad, y podría, por ejemplo, podría poner ese tema. No siempre los grupos son recordados por su mejor canción, ¿no? No estoy diciendo que Carolina es una gran canción, ¿eh? Y a mí me lo sigue pareciendo, es una gran canción, pero no es la mejor de M-Clan para mí. Pero es verdad que tampoco la mejor canción de los Beatles es Love Me Do o... Bueno, Beatles no es el mejor ejemplo porque tienen cientos de miles. Pero hay muchos grupos que se les recuerda por una canción que quizá no sea la que más les representa, ¿no? ¿Sabes?
Sí, sí. Puede que pase eso, claro. Pero, andando un poco en esto, en lo que hablamos antes, bueno, del éxito de Carolina, y haciendo esta reflexión de que quizá a veces el tema que representa al grupo quizá no es el mejor, ¿en algún momento sentisteis que la banda... cuando con ese éxito, lo que tenías que hacer después o lo que querías hacer después, estaba un poco el tener por encima del querer? Quiero decir, ¿había un poco de que la banda dejó de ser vuestra para ser lo que quería el gran público?
Bueno, no hubo alguna. Evidentemente, cuando uno llega a unos niveles así comerciales, siempre quiere seguir ahí, ¿no? O sea, no ya por el hecho ya en sí económico o... sino por el hecho también de mantener como, hostia, es como un propio, una meta propia, ¿no? Dices, hostia, vamos a... Y entonces sí que es verdad que te puedes rayar o obsesionar un poco con el seguir ahí que con hacer buenas canciones, ¿no? Y eso, bueno, pues yo creo que le puede pasar a todo el mundo, ¿no? Pero nosotros yo creo que sí que hubo un par de años o así, algún momento en el que estamos un poco... pendientes de si la canción tenía el suficiente estatus para ser un buen single o si, y entonces ahí puede ser que nos perdiéramos un poco, pero no nos perdimos mucho tiempo porque hemos hecho muchos discos después sin pensar en eso que han resultado muy exitosos también. Es verdad que además los tiempos han cambiado y las emisoras comerciales, por ejemplo, de hace 20 años o 15 o 18 ya no son iguales. Ahora mismo no hay cabida para la música pop rock ni para algo que tenga una guitarra, es muy difícil. Ha cambiado demasiado, está demasiado focalizado a las emisoras comerciales en un sector muy, muy joven de gente, ¿no? Que no conocen o que no tienen bagaje musical, ¿no? Conocen otras cosas. Entonces, el chip también ha cambiado, ¿no? Ahora no hay una pelea por sonar en las 40 o tal, por lo menos desde los grupos que yo conozco, porque es que no vas a sonar. O sea, no hay la opción. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí, sí, sí. No. Quizá el tema del
o sea, nosotros cuando sonábamos M-Clan Llamando a la Tierra, sí, en 40 y era número uno y tal, también estaban Red Hot Chili Peppers, también claro. Estaban los Black Crowes, o sea, yo llegué a escuchar los Black Crowes en los 40 principales. Cuidado, ¿eh? O sea, que es lo que estoy diciendo. Y un montón de cosas más. O sea, grupos españoles por un tubo, Rosendo sonaba, ¿sabes? Lo nuevo. Entonces, claro, que parece una cosa que ahora se lo dices a la gente de ¿qué dices? Y eso, sí, así era. Entonces, no es que estuviéramos nosotros en una liga ultra comercial y los demás a 100 años luz. Es que había cabida para la música y para los grupos españoles porque había esa demanda y luego pues se redirigió todo eso en las emisoras comerciales, ¿no? Entonces ahora está mucho más definido, ya no hay ese circuito de música, ya no lo hay, ahora está por otro lado.
Si una parte de ti es M-Clan, la otra parte de ti es tu proyecto Tark.
Bueno, sí, claro, sí, son dos cosas diferentes, con dos visiones un poco diferentes de todo, ¿no? De la musical, yo el Tark estoy muy ligado a Carlos Raya, componemos juntos. Y él tiene un peso muy definitivo también en Tarken, sobre todo en el sonido, ¿no?
Creo que vas a sacar un segundo disco, estás trabajando en ello, ¿verdad?
Sí, en ello estoy, sí.
¿Va a ser muy diferente del primero?
No, pero sí. O sea, no, porque va a ser un disco de rock potente, muy, mucha guitarra. Para eso está Carlos Raya ahí, si no, llamaría a otra persona. Y yo creo que va a tener un punto un poquito menos retro en el sonido y más, no sé cómo decirte, un poco más moderno en cuanto a los sonidos de rock, ¿sabes?
Sí.
Pero sí que básicamente tú lo vas a oír o la gente lo va a decir, bueno, es parecido porque canta tal, que toca Raya tal, entonces no puede haber mucha diferencia. Pero es verdad que los pequeños detalles de sonidos y tal, pues sí, hay cosas diferentes.
En una entrevista que leía recientemente decías o reflexionabas acerca de que quizá en el rock no se ha inventado nada en los últimos años. ¿Te gustaría hacer algo nuevo con contar? Que no sé si inventar algo, pero sí llevar el rock a otro sitio.
Es que eso es una cosa que yo creo que no se puede premeditar. De luego yo me encantaría hacerlo, pero no sé hacerlo. Y sobre todo que además, teniendo en cuenta que el rock, la gran palabra, viene del mundo anglosajón generalmente, eso no lo digo yo, es la realidad, tendría que un poco inventarse desde allí, a lo mejor, no lo sé, dado que lo inventaron ellos, eso, para ser justos, ¿no? Es como si dijéramos que en el flamenco va a inventar un japonés algo nuevo, puede ser. Yo la verdad es que no lo sé, no, lo veo complicado porque el lenguaje del rock se han dado muchos palos, ¿no? O sea, quiero decir, el rock industrial, el rock... a mí la verdad es que no me interesa demasiado innovar, o sea, no es que no me interese, es que no sé si puedo hacerlo. Me gusta que lo que suene sea auténtico y eso tampoco es tan fácil, ¿eh? Sino que, y que tenga una energía que te mueva. No estoy obsesionado con la innovación. La innovación no siempre es sinónimo de calidad, ¿no? Pero bueno, es verdad que el lenguaje del rock está muy trillado, ¿no? Y el lenguaje del rock y en general muchas cosas, en incluso el hip hop, ¿no? Incluso por el trap es un derivado del hip hop, porque el hip hop ya realmente está muy manido, ¿no? Muy manido. Funciona. Es también una música que tiene 40 o 50 tacos, ¿sabes? No es tan vieja como el rock, pero casi tiene 20 años menos que el rock. El famoso hip hop, que parece que está de moda, ¿no? Pues es una música que tiene ya 50 tacos o 40 y pico. Entonces, bueno, pues yo creo que los derivados van saliendo, ¿no? Y en el rock, se trabaja mucho más. Digamos que metafóricamente es un campo mucho más trillado, ¿no? Y cada vez cuesta más sacar algo nuevo, ¿no? No quiere decir bueno.
Uh-huh. Para terminar, me gusta preguntar a nuestros invitados acerca de una reflexión acerca del futuro, y ahí cada invitado puede llevarlo donde quiera, ¿no? A un ámbito más personal, a un ámbito, en este caso, musical, a un ámbito social, político. Y la pregunta es, ¿cómo imaginas el futuro, Tarque?
Bueno, el futuro es tan largo y tan amplio que Yo creo que el futuro va a ser que el mundo va a desaparecer, el ser humano. Es lo que estamos viendo todos, o se te tendrá que reconvertir mucho, espero que tarde tiempo y ojalá que no sea así, ¿no? Ojalá que hubiera un cambio de conciencia. Pero si me preguntas, sinceramente te contesto, o sea, estamos destrozando el planeta, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego ese es el futuro como lo veo, ¿no? Ya sé que soy muy tremendista y me gustaría ser, creo en el amor, creo en un montón de cosas, pero también creo en que no hay suficiente capacidad para contener el sistema que hemos creado, a no ser que cambie. Y entonces, pues así es como veo las cosas.
Pues Carlos Starke, ha sido un placer para mí entrevistarte. Muchas gracias por estar con nosotros en Línea Clara y ha sido un gusto charlar contigo. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Un abrazo, tío.
Un abrazo.
Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.